Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Entonces hoy, hermanos, vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 11. Entonces otra vez, Hechos, libro capítulo 11. Y el mensaje es una verdadera iglesia cristiana. Es lo que vamos a hablar hoy, el tema que vamos a hablar. Vamos a ver a la iglesia de Antioquia. Y tenemos que ver cómo era una iglesia cristiana. Padre nuestro, gracias por traernos aquí. Te damos gracias, Padre, que nosotros podemos orar donde sea. Podemos adorarte en canción. Y estoy tan agradecido, Padre, que tú siempre estás ahí. Eres un Padre que siempre está ahí a nuestros lados. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias a nuestro Padre Celestial por las escrituras que fueron inspiradas y que son tan relevantes que la podemos usar hoy en día. Espero que hoy durante la prédica que sea a medio del Espíritu Santo, que sea 100% correcto, que pueda la palabra pueda ser aplicar a la palabra a nuestros hoy en día. Y si hay alguien aquí que no conozca de Jesús, que no sepa de la salvación, que tú trabajes a medio de ellos durante esta este mensaje. Quizá hay unos hermanos que están que todavía siguen haciendo las cosas de su vida anterior, antes de viniendo a Cristo. O quizás no hay, no seamos amigos con uno y el otro, que algo pase donde nos hagas hacer escuchar tu voz más, y quizás hay y que la palabra que vamos a recibir hoy sea buen alimento para nosotros, para poder aplicarla a nuestra vida espiritual. Que nosotros continuemos glorificando a Jesucristo a medio de nuestras vidas. Y te damos gracias que podemos practicar nuestra fe al aire libre, libres de la persecución como otros hermanos que están pasando por el mundo. Y hay muchas personas que no tienen esta libertad, que nosotros nunca tomamos esto en vena, pero que sea algo que nosotros podemos usar todos los días de nuestras vidas mientras tenemos esos derechos y esa libertad de poder practicar nuestra fe sin miedo de la persecución. Y también oramos, Padre, por Israel, que ellos conozcan a ti, que conozcan tu paz. También oramos, Padre, que nosotros, a medio de todo el mundo, que estemos orando por ellos, que aunque no estemos contentos con todo lo que esté pasando con Israel, pero que podamos ministrar con ellos, podamos ministrar como la Biblia manda, y todo esto te lo damos a ti, y tenemos gracias que lo podemos dártelo a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, si has estado con nosotros y los estudios hasta este punto, estamos en Hechos, en la serie que es cómo se construyó la iglesia. Hay muchos individuales que hicieron cosas grandes para que pudieran la iglesia pudiera comenzar a tomar forma, como Pablo, como Pedro, y ahora estamos otra vez con Pedro. Y ahora mismo vamos a dejar el ministerio de los gentiles en Cesarea, y ahora vamos más al norte a la iglesia en Antioquia, que está en Siria, y la iglesia que está ahí. El enfoque también cambia de la iglesia judía principalmente a la iglesia combinada con judío gentil. Entonces es lo que es la gran comisión. Y si están aquí en Hechos 1, pero si vamos a Hechos 1 en 8, así van a recibir poder para que el Espíritu Santo llene a ustedes, para que ustedes puedan ser testigos para mí en todo Jerusalén y en Judea y en Samaria y toda parte del mundo. Entonces estamos viendo el evangelio que está yendo de un parte para el otro lado. Entonces, ¿qué se ve como cómo la iglesia se está creando ahora? La descripción de la iglesia en Antioquía proporciona varias características que se podría decir sirven como un modelo real, no algo falso, pero algo real, para seguir cualquier iglesia en cualquier lugar. Entonces, es la standard o cómo debemos de hacer las cosas como Dios manda. Entonces, las características que nosotros vimos en esta primera iglesia deben de ser las mismas características que tenemos aquí en Heritage Baptist Church. Entonces, ahí, ¿cómo que se compromete o cómo es que una iglesia es una asamblea de creyentes, un cuerpo unido? También define que es una iglesia cristiana, porque hay una cosa que es bien importante declarar, que es una iglesia cristiana. Entonces, con decir todo eso, mientras oímos las escrituras hoy, yo oro y espero que usted individualmente, también la iglesia como una, podamos hacer lo mismo que hizo la iglesia en Antioquía. ¿Cómo hacemos eso? Y hay tres actividades que nosotros tenemos que esta iglesia estaba haciendo, que nosotros también debemos de tener en cuenta y debemos de practicar. La primera, hay que dar el evangelio con personas que están perdidas. Y estas fueron cosas que ha pasado desde el comienzo. Y es nuestra responsabilidad como creyentes, no importa dónde estemos, no importa en qué año estemos, no importa cuánta edad tengamos, no importa de hasta la persona que venga a tu camino, no importa. En versículo 19, el mensaje del evangelio está proclamado. Veamos en versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces miren donde dice que ellos estaban esparcidos. Es como una foto. Dispersos en extranjero. Entonces lo que significa eso también es sembrar semillas. Y con la persecución que se extendía a los creyentes, como la semilla que se siembra en su campo de cosecha. En Mateo 9 también vemos eso, que el Padre va a mandar a personas para ayudar a esos que están perdidos. Entonces eso es lo que está ocurriendo ahora aquí. Y esto está pasando después de que mataron al discípulo Stephen con roca. Cuando ven a Fenicia, está en la costa, está como a 100 a 150 millas al norte de Jerusalén. Después tienen a Chipre, que está a 95 millas desde la mitad de la costa. Y después tenían a Antioquía. Eso va a incluir otras 140 millas adicionales al norte de Fenicia. Entonces, este territorio que ellos están dando el evangelio es territorio gentil. Entonces, ¿qué dice en versículo 19? Ellos estaban predicando la palabra. Entonces, ¿qué significa la palabra predicar? Hay tres palabras que se usan para eso, cuando se trata de predicar. La primera palabra es declarando. Es como ellos están declarando algo. Después también lo ven. Hay otra cosa que es dando las buenas nuevas, dando buenas noticias. Pero esta palabra no está siendo usada así. esta palabra es está usada como solo hablarlo. Entonces esto es parte de conversaciones que están teniendo. Mientras ellos iban, ellos estaban hablando de la palabra con las personas que estaban a su alrededor. Era básicamente una conversación normal que ellos estaban teniendo. No es como el pastor está haciendo aquí con nosotros en la iglesia. Ellos estaban hablando de Dios como con un amigo. Entonces, cuando ven la canción, la que oímos hoy, hablando de Jerusalén o hablando de Jesús, ellos estaban hablando de Jesús. Algunas veces nosotros nos metemos en conversaciones. Si tú estás hablando con alguien que es un dentista, que van a hablar de dientes. Eso es lo que ellos conocen. Si hablas con alguien que es un mecánico, él habla de cosas mecánicas. O si hablas de alguien que le gustan los deportes, el fútbol, ellos saben mucho de eso. Pero Jesús era la cosa primaria en su vida y por eso que él siempre estaba en sus conversaciones. Quiero preguntarles algo. Jesucristo, la persona que es Jesucristo, ha sido un testigo activo de Jesucristo en tu rutina diaria. O sea, tú puedes cualquier sujeto o cualquier conversación y la puedes traer otra vez a Jesús. Yo oro que eso sea verdad para nosotros. Y eso era lo que estaban haciendo estas personas. Pero también dice que ellos solo hablaban a los judíos. Entonces esta porción podemos ver algo de lo que estaba ocurriendo después de Hechos capítulo 7 y 8. Y ellos estaban, podemos ver que solo estaban hablando a los judíos porque ellos pensaban que el evangelio solo era para los judíos. Pero miren en versículo 20, pero habían entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron, entonces estas personas no eran judías. ¿Y qué dice? Cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Es interesante donde vemos la palabra estas griegos, sería helenistas. En versículos, en Hechos 6 también podemos ver eso. Eran personas que no eran consideradas personas que uno practicara o le contara del evangelio. Pero esas eran las mismas personas que estas personas le estaban hablando de. Entonces los judíos y los gentiles no se llevaban bien. La palabra es que estas personas en cual están recibiendo la palabra son gentiles. Entonces, los que estaban dando el mensaje, los que estaban hablando de Jesús, no tenían ninguna, no querían segregar. Ellos estaban hablando con cualquiera que se le acercara. Pero ahora mira en versículo 20 también donde dice el evangelio. Ellos hablaron y anunciaron el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, básicamente ellos le están hablando para que ellos puedan ser salvos, para que ellos tengan la salvación. Entonces, cuando ellos estaban hablando, ellos estaban proclamando a Jesús, porque así era. Y ahora ellos estaban evangelizando a estas personas, porque no tanto Jesús estaba siendo declarado, pero Jesús necesitaba ser aceptado por esas personas, para que ellos puedan recibir la salvación. Y quiero que lo vean otra vez. Ellos fueron hablando de la palabra, ahora están evangelizando y hablando de la palabra de Jesús. No estaban predicando una nueva religión, no estaban predicando una ritual o una tradición de hacer las cosas. Ellos ni siquiera estaban predicando en un culto ni nada de eso. Ellos estaban estaban dando la palabra del Señor. ¿Quién era Jesús a estas personas? Porque Jesús salva. La iglesia nos salva. Pastores nos salvan. Heritage Baptist Church nos salva. Un bautismo no te salva. Buenas obras no te salvan. Solo es Jesucristo que te puede salvar. Las palabras de Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo que yo soy la religión. Él es la vida. La Biblia dice que el hombre, que el Hijo del Hombre vino para dar, para que usted, para la vida, para que usted tenga una vida más abundante. En Hechos podemos ver muchas veces, en Hechos 3, y enviará a Jesucristo, el cual os ha sido anunciando antes. Este es Pedro hablando después del día de Pentecostés. En Hechos 4, predicaron por medio de Jesús. Hechos 5, lo estaban prohibiendo y los ellos estaban diciendo eso, que estaba prohibido hablar de Jesucristo. En 8, el Felipe, cuando vino al hombre, el Dios, el predicó el reino de Dios, el nombre de Jesucristo. Fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzó a leer la misma escritura y predicó a Jesús. Yo oro que como ellos, nosotros no tanto solo estemos hablando de Jesús, pero estamos compartiendo a Jesús como el Salvador de sus almas. Porque la única manera cualquier persona pueda escaparse del infierno, la única manera que alguien pueda hacer que tengan redención sobre su vida, el único perdón que ellos pueden recibir y el acceso al cielo es a medio de Jesucristo. Quiero preguntarle esta probante. ¿Tú has encontrado con personas nuevas? ¿Has tenido conversaciones? ¿Has tenido una conversación sobre Jesucristo? ¿Has compartido la esperanza de la vida eterna que viene por conocer a Jesucristo? Puedes estar sentado aquí y quizás no puedas hacerlo porque tú no sabes quién es Jesús. Quizás lo conozcas en tu cabeza, intelectualmente, pero quizás nunca lo has recibido en tu corazón. Yo sé la canción que nosotros cantamos es Jesús está en mi corazón. La idea de aceptar a Jesucristo como tu Rey y Salvador. Cuando tú conoces a Jesús, entonces tú puedes compartirlo con el resto del mundo. Cada persona que nos cruza en nuestro camino es una alma nueva. Esto es una tarea que les tengo para ustedes. Una de las cosas que nosotros hacemos en este momento, en este día, en el boletín que nosotros tenemos, hay este panfleto adentro en la mano derecha. Lo que dice nos da la fuerza para poder hacer cosas. Entonces aquí hay cosas que nos demuestra, hay oraciones que gente en la iglesia ha preguntado por, y esto es básicamente una herramienta que tenemos para poder dar aliento a esas personas. Quiero que oren eso por ustedes. Yo oramos, Dios, dame una oportunidad. Y yo pienso que cada persona que nosotros nos encontremos es una oportunidad. Y yo quiero que la oración sea, cada vez que una oportunidad venga, dame la fuerza para poder hacer, para que yo pueda darle a Jesús a ellos. Y también otra cosa, si yo voy a tener una confianza, yo tengo que saber quién es Jesús. Tengo que tener una compasión. Tengo que verlos a ellos como una alma perdida que necesitan a Jesús. Algunas veces tengo miedo. Algunas veces pienso que no puedo hacerlo. No sé si puedo hablar con alguien sobre esto porque son cosas bien íntimas. Pero es verdad. Yo oro que nosotros tengamos la confianza, el coraje, la confianza y la compasión para poder dar la palabra. ¿Tú quieres ver el modelo? La iglesia de Antioquia, ellos iban a donde sea hablando de Jesús. Quiero que vean otra cosa. En versículo 21, no tanto solo el mensaje está sido proclamado, pero ¿qué dice? El poder de Dios se manifiesta gloriosamente. Entonces esos que fueron, los que fueron esparcidos por todas partes, ellos eran los que estaban y los que tenían el poder de Dios adentro de ellos para que ellos pudieran dar el mensaje y evangelizar a todas estas personas. Habla del poder, la asistencia que Dios nos da para poder hacer eso. En Hechos 1, vamos a ver en Hechos 1, para que puedan ver, mientras lo leo otra vez, pueden ver cómo es relativo a no tanto a ellos, pero para nosotros también. Porque cuando esto estaba ocurriendo, cuando Jesús dio esta declaración, no fue limitado para un momento específico en el tiempo. En Hechos 1, ustedes recibirán poder, pero ustedes van a recibir poder después de eso, que el Espíritu Santo está adentro de ti. ¿Dónde está el poder? El poder es la palabra dunamis. Nosotros tenemos la palabra en inglés que es dinámica o dinamita. Tú sabes que tú no tienes que orar por poder. Dios, dame el poder. Ya yo te lo di. Si tú tienes la salvación, tú tienes el poder de el mismo poder que resucitó a Jesús. Tienes el mismo poder. Tú tienes el poder adentro de ti si tienes la salvación. Ahí es donde viene la palabra coraje, también compasión y también la confianza. La mano del Señor está encima de eso. No hay ningún lugar mejor y no hay otra cosa mejor que tener la mano de Dios en tu vida, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás en los caminos de Dios. Yo no creo que haya un momento donde tú estés hablando de Jesús que tú vas a estar ahí solo. Dios está ahí contigo, compartiéndolo contigo, dándote las palabras, dándote la fuerza para poder hacerlo. No tienes que tener miedo, porque recuerden que Dios es más grande que cualquier otra cosa. Cuando piensan en esas cosas en la mano del Señor, realizan eso, que el poder de Dios está ahí con ustedes. Eso haría una diferencia cuando van a ser un testigo, cuando hablan de Jesús. Si tú sabes y reconoces que hay un poder que tú tienes, está ahí el poder. Entonces cualquier persona que estés conversando con, tú puedes buscar algo que lo puedes que puedes manejar la dirección de la conversación a Jesús, al Evangelio. Alguien habla de la política, alguien habla de un problema, entonces puedo usar como decir como, pues Jesús, ¿sabes? ¿Verdad? Los precios de la gasolina, yo nunca he pensado dónde viene la gasolina. Eso viene de adentro del mundo, ahí es donde viene la gasolina y Dios creó eso. O sea, yo no creo que yo sea tan inteligente para maniobrar una conversación así, pero tenemos que ver áreas en cuales nosotros podamos ubicarnos a decir algo de Jesús. Y Él nos da la fuerza, Él nos da el discernimiento para poder tener esas conversaciones, porque tampoco podemos hacer tan agresivos dando el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que tener compasión y entendimiento de esa otra persona. Pero siempre hay que buscar una área. Dios nos da la fuerza y el discernimiento para ver dónde puedo meter a Jesús en esta conversación sin ofender a esta persona o sin hacerlo sentirse mal, porque tampoco podemos hacer eso. Como un día el pastor estaba tocando casa en casa y un hombre lo invitó adentro de su casa. Y cuando él estaba tocando casa, invitando a personas a la iglesia, y había una persona que quería hablar con él. Y este hombre Bob le dijo al pastor, tú eres tan estricto, eres tan como fuerte, no te diviertes. Y el pastor le dice, es que yo estoy en este camino diferente que tú. Y el pastor dijo, ok, pues si no aceptas, está bien. Tú puedes encontrar una oportunidad donde sea y el Dios está contigo. Como Pablo describió en la primera de Corintios, y muchas veces yo hablé de esto antes, donde él dice, donde yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el aumento. Así que ni el que planta ni el que riega es cosa alguna, sino Dios que da el aumento. La mano del Señor estaba encima de ellos. Ellos no eran expertos, que sabían toda la teología, ni nada de eso. La mano del Señor estaba a medio de estas personas. Otro punto. No tanto eso, pero creo que vean esto. Habían un gran número que creyeron. Eso, mientras el Evangelio estaba siendo compartido con todas estas personas, la salvación ocurrió. Y lo podemos ver en Juan también. Pero a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. En Juan capítulo 2, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. En Juan 3, dice, crean en Jesucristo. No dice, tienes que ir a estudiar la teología en un college. Él ni siquiera dice, bautízate. Él no dice, hagas buenas obras. La salvación viene, es creyendo en tu corazón. Si usted cree en su corazón que Jesús, que confiesan sus pecados a Jesús, que tú quieres ser la salvación, que tú quieres recibir la salvación, solo tienes que creer en Jesús, que creer en tu corazón que Jesús te puede salvar. Eso es lo único que necesitas. Ellos oyeron el mensaje, lo hicieron personal a ellos, lo necesitaban a Jesús. Ellos saben que sus pecados los van a condenar. La única manera que ellos pueden ser salvos, que pueden recibir la salvación y no ir al infierno, es por Jesucristo. Y entonces esto es un punto bien grande. ¿Qué significa esto? Esto está en el libro que nosotros tenemos en la mañana. Está en julio 16, en Hechos 3, ser convertido. La palabra que vamos a ver es convertido. ¿Qué significa eso? Nosotros nos convertimos, es darnos la vuelta, cambiar dirección. Ellos iban al infierno y después vino el Evangelio y cambiaron su curso. Ahora van en otra dirección diferente. Ellos estaban en la condenación del infierno y oyeron la salvación de Jesucristo y dieron vuelta a lo que Jesús estaba hablando. No se dieron vuelta a una religión, no se dieron vuelta para sentirse mejor. Ellos se dieron cuenta que necesitaban al Señor. Es el mensaje. Yo oro que podamos hablar de estas buenas nuevas con cualquiera. Entonces vemos que compartir el evangelio en los perdidos. El segundo punto es versículo 22 a 26, hacer discípulos. Entonces versículo 22 dice, llegó las noticias de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Pasó en Hechos 8, lo que pasó en Samaria. Pasó en muchos lugares. La semana antes pasada, la salvación de Cornelius y lo que ocurrió ahí. Y habían ellos que escucharon sobre eso. Y quiero que sepan que las noticias de una nueva alma que se salvó es algo bueno oír. ¿Y qué hicieron? Ellos enviaron a Barnabé para que fuera hasta Antioquia. Entonces recuerden algo de la iglesia judía. Era específicamente para judíos. Entonces personas de Antioquia no iban a ir a Samaria. Ahí hay gente judía, pero era más gente gentil. Entonces ellos mandaron a Barnabá. ¿Qué significa la palabra enviado? Viene de la palabra apostelo. o como apóstoles, en una persona que es delegada para enviar en una misión, viaje con propósito. Entonces, ¿quién es este Bernabé? Nosotros hemos escuchado de Bernabé adelante. Era un sobrenombre que le habían dado en Hechos 4. Dice, llamaban Bernabé, que quiere decir hijo de la consolación. Qué buen sobrenombre. Y mi sobrenombre solo es Adriancito. Entonces, imagínense, tener un nombre como hijo de la consolación. ¡Wow! Mami, yo quiero que ese sea mi sobrenombre, ¿ok? Si me estás escuchando. entonces, este hombre está ubicado en Chipre. Entonces, él tiene un conocimiento de esta área donde están estas personas. Entonces, el evangelio fue tan lejos como la región de Chipre. Y entonces, me imagino que hay muchas personas que se salvaron en esta área. En el día de Pentecostés, algunas personas regresaron a esos lugares. Y cuando la persecución aumentó, mucha gente tenía que salir. Y ellos salieron de Jerusalén y fueron a partes bien lejas. Y les vendió, trajo el dinero y los puso a los pies de los apóstoles. No mandan a Pedro. Pedro ya fue mandado a un lugar. Recuerden, él estaba ubicado en un lugar. Ellos mandan a esta persona, a Bernabé. Entonces él va, son 300 millas que él tuvo que viajar. Imagínense, si ustedes estaban viajando 25 millas, se sienten bien. Pero 25 millas es mucho. Imagínense, en esos tiempos este hombre caminó para dar el evangelio 300 millas de donde él estaba. Él no sabe lo que va a encontrar ahí. Pero lo que él encontró ahí fue algo bien triste. En versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Quizás conocía de algunas personas que conocía allá. Pero miren lo que ocurrió. Él los vio y él está contento. ¿Qué significa la palabra contento? La palabra contento viene de la palabra o el verbo griego que es como alegrarse. No había competición. Él no estaba triste de que ellos recibieron la salvación antes de que él viniera. O sea, el mensaje ya llegó ahí cuando él vino. Después de viajando esas 300 millas, él estaba alegre de que ellos ya recibieron la palabra esa. Que estas personas fueron transformadas por el evangelio y ahora tienen la salvación. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Tú regocijas en la salvación y el discipulado de los creyentes? Nosotros nos congregamos juntos aquí en los servicios con uno y el otro que tienen la salvación. Una cosa que nosotros tenemos que hacer, qué bueno verte esta mañana. Buenos días, estoy tan bendecido que tú tienes la salvación. Todavía sigues en rumbo con la salvación. Quizás lo que hace eso, no importa la nacionalidad, no importa tu personalidad. No importa tu trabajo. Porque estas personas tenían todo eso. Pero tenían a Jesucristo. Y fue Jesús que nos puso juntos. Y cuando Bernabé estaba alegre, nosotros estaba alegre porque ellos son parte de la familia de Cristo. No, él estaba alegre porque nosotros somos hermanos y hermanas. En Jesús, vamos al mismo lugar, tenemos la misma misión, somos iguales, vamos a estar en el cielo juntos, tenemos que hacer lo mejor mientras llegamos allá. Entonces él estaba contento y después dice, él exhortó, y la palabra que significa exhortó, miren lo que dice Pablo. Los creyentes en Jesucristo estaban contentos. era una fuerza de contentimiento. Yo oro que en mi vida, que cuando yo esté en medio de otros creyentes, yo pueda ser una razón para estar alegres con ellos, y no ser una persona que ellos vengan pa criticar. O yo oro que cuando yo esté con otros creyentes, es una ocasión para enfocarnos en Jesús, porque Él sabe y reconoce que nosotros tenemos algo en común, que es Jesucristo. Este mundo está contra nosotros, hermano. Este mundo te odia como odia a Jesucristo, pero nosotros como creyentes tenemos que tener un amor por uno y el otro. Tenemos que preocuparnos por uno y el otro, guardar a uno y el otro y estar contentos con uno y el otro. No hay competición aquí. No tenemos que tener una energía mala con uno y el otro. O sea, podemos ser hermanos a medio de todo. Eso no significa que seamos los mejores de amigos, pero hay un respeto que tenemos por uno y el otro porque tenemos la misma misión, porque tenemos al mismo Salvador. En unas par de semanas vamos a tener lunch abajo. Yo quiero preguntarles esto. Siéntate alrededor de otras personas que nunca has hablado con antes. Pero lo que yo quiero que usted que se pongan a conocer a alguien que quizás nunca hablen con. No, claro, yo voy a sentarme con mi esposa, claro, ella siempre está al lado mío, pero vamos a sentarnos al lado de otras personas. Pero nosotros queremos conocer a más gente. En una congregación aquí hay personas que apenas recibieron la salvación, personas que están pensando en la salvación, quizás unas personas que ni siquiera estén caminando, que sea eso una manera para poder hablar con uno y el otro, hacer discípulos de otras personas. Es una prioridad grande. Él lo exhortó. Otra vez vemos a cómo lo llamaban a él, el hijo de la consolación. La consolación, y parte de eso que usan aquí en el griego es paraplejo, no pariplejo, es otra palabra. Vamos a versículo 23. Exhortó a todos. No importa su edad, no importa su ocupaciones. Que permanecieran fieles al Señor. El propósito de corazón, permanecieran fieles al Señor. Es una determinación. Es algo que sienten en el corazón que ha sido resuelto. Es como Daniel 1. Lo que Dios dice. Daniel era un teen, un adolescente. Pero Daniel... pero tenía propósito en su corazón, que él no iba a hacer lo que el resto del mundo estaba haciendo. Él no iba a inclinarse a una estatua que no era Jesús, que no era Dios. Yo no voy a participar en estas cosas como tú mandes, porque tú quieres que yo lo haga solo porque tú eres un rey. Yo no voy a hacer eso, porque las convicciones y el propósito que yo tengo adentro de mi corazón valen más de lo que tú quieres que yo haga. Y él está hablando a un rey. Y es apenas un adolescente, imagínense. Quiero preguntarles, ¿ustedes tienen esa misma convicción para ir contra la corriente a medio de oposición, a medio de resto del mundo? Si tienen esa convicción para poder decir, no, yo soy de Cristo y voy a hacer las cosas como Él manda. Porque Él tenía un propósito en su corazón. Tenemos que mantenernos y permanecer fieles al Señor. Eso significa que nosotros corremos todos los días con Dios. Y dice, permanecieran fieles al Señor. Permanecer. Ellos predicaron la palabra. Ellos daban el evangelio. Y ayudaban a personas a convertirse en seguidores de Cristo. Miren la prioridad, que todo es Jesús primero, para vivir para el Señor. Esto es lo que es siendo verdaderamente cristiano. no dice a permanecerán en el ritmo con el resto del mundo. No un no van a tener una hay una expresión para darle a estos nuevos creyentes, darles la fuerza y el ánimo para seguir haciendo las cosas. Ustedes ven, un verdadero discípulo replica en la vida misma de Cristo. Alguien que reflexiona seriamente, abraza su camino, cree en sus promesas. Su principal ambición es moldear toda la vida mediante su doctrina y ejemplo. Y con esto voy a tener que cerrar. En Romanos 12, vamos a ver. Romanos 12, esto va a ser un buen versículo para memorizar y hacer y practicar. Aquí Pablo terminó de hablar de la salvación y eso es todo lo que está ocurriendo. Y ahora él va a aplicarlo a la vida de esos creyentes de ese momento. En Romanos 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, algo bien serio, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conformáis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces esto lo vemos, lo mismo que le pasó a Barnabé, que se mantengan unidos al Señor. Si yo estoy pegado con el Señor, si yo estoy con Él, caminando con Él, corriendo con Él, orando con Él, no hay espacio para poder tener otro rey. No hay espacio para poder hacer las cosas del mundo. Porque si todo tiene el amor por Cristo, toma toda tu mente, toma todo tu corazón, no vas a querer hacer las cosas del mundo. Entonces esto es una actividad que sigue ocurriendo. No es solo los domingos. No solo cuando las cosas estén convenientes que tú vas a buscar a Dios. Esto es un estilo de vida. Siendo comprometidos con el Señor. Y no tenemos que hacerlo menos. Estas personas fueron salvadas del infierno. Estas personas fueron rescatadas de la condenación, de la furia que venía de Dios. Ellos tenían la salvación por Jesús, por lo que pasó en el Calvario. Entonces tú no quisieras mantenerte cerca de la persona que te salvó a ti. No quisieras tener una relación con él como un amigo, como un hermano, como un padre. De la persona que te salvó. ¿Sabes que la salvación no es solo una cosa cualquiera? Pero es un cambio de vida. Una vez yo era un pecador que ya voy para el infierno, una persona que recibió la salvación y va para el cielo un día. Si sigues predicando la palabra, tienes propósito, eres intencional con tus palabras, que toda tu vida sea para Cristo. Yo apenas pude hacer dos de los puntos, de los tres que yo tenía. Vimos que ellos dieron y practicaron y compartieron el Evangelio. ¿Puedes orar así, Padre? Dame la fuerza para tener coraje, confianza y compasión para poder dar tu palabra. Dame el poder en tu gracia para poder para vivir para Jesús en mi trabajo, en mi matrimonio, con mis hijos. que la luz tuya pueda ser, que puedan ver la gente alrededor mío la luz que es Jesucristo en mi vida. Oremos, Padre. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la bendición, la alegría, por lo que ocurrió en la iglesia de Antioquia. Te damos gracias por el ejemplo que ellos nos dieron a nosotros hoy en día. Te damos gracias por las características que vimos de las personas que compartían el evangelio antes. Padre, yo oro que no solo nos vayamos de este lugar solo escuchando estas palabras, pero que nos vayamos de este lugar con las escrituras en nuestras mentes y corazones y podamos aplicarlas a nuestras vidas. Mientras estamos aquí calmados y las cabezas las tienen inclinadas, tus ojos están cerrados, yo puedo orar por ti. Si la palabra y el mensaje te ha tocado a ti, te ha dado una convicción nueva, te ha dado una área nueva que necesitabas que alguien te corrigiera, puedo orar por ti. Eso con tu mano arriba, ese soy yo, ora por mí. Quizás estés aquí hoy y la oración que necesitas es la oración para salvar a tu alma. Si estás viendo por la computadora o estás aquí, que hoy sea el día en cual tú puedas reconocer quién es Jesucristo y lo que Él hizo por ti. Que hoy tengas la seguridad que algún día que cuando te vayas de este mundo tú vas a estar reunidos con el Rey de los Reyes. Si esa persona eres tú, levanta tu mano ahora mismo para que yo pueda orar por ti, para que tú puedas, para que puedas tener ese regalo, para que yo pueda orar que tu corazón sea abierto a la palabra del Señor. Padre, te llamamos a ti como Padre porque tenemos una relación contigo que es verdadera. Que nosotros somos tuyos, que somos parte de la familia de Dios y sabemos que tú oyes nuestras oraciones. Sabemos que tú estás trabajando. Oramos que la mano del Señor esté sobre nuestras vidas mientras nosotros damos testigos, somos testigos mientras vivimos por ti. Para estas personas que levantaron su mano, que necesitan ayuda en cualquier área, que los ayudes, Padre, que ellos disfruten de ser parte de tu familia. Que nosotros te amamos como la iglesia de Antioquia. Te damos gracias y todo esto lo damos a ti, al Hijo.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.